isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto comenzar todas las mañanas con ustedes. Un abrazo especial también para mi colega Ricardo Espinosa, que está aquí. Él lo va a compartir con ustedes, así que buenos días.
Por supuesto, buenos días a nuestra gladiadora mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Gracias por esos buenos deseos que se multiplican a esta hora cuando comienza Martí Noticias AM en este viernes 19 de julio, Día de Iberoamérica, una fecha dedicada a conmemorar la historia y la cultura de todos los países con raíces hispanas. Y este sí no lo había escuchado, Exilda. Día Mundial de Sacar la Lengua.
Bueno, un poco complicado ese día.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo con noticias de Cuba. El gobierno cubano confirmó la persistente afectación en la distribución de los productos de la canasta normada alimenticia que le venden a su población, la cual desde hace años no llega completa o sufre de constantes atrasos.
Un informe presentado ante los diputados cubanos por la ministra de esa entidad gubernamental, Betsy Díaz Velázquez, reconoce que hay un fraccionamiento en las entregas a la red minorista por dificultades financieras que impiden alcanzar las coberturas necesarias y la oportunidad en la recepción de los productos, lo que se refleja en la mesa del cubano debido a la escasez de productos que mes a mes promete el gobierno y no cumple con su entrega.
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó ayer la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que según analistas independientes no cumple con los más mínimos estándares internacionales y regionales y evidencia cómo el régimen desecha cualquier influencia o propuesta dirigida a la promoción y el respeto de los derechos humanos.
Según publicó el portal oficial Cuba Debate, la normativa contribuye por primera vez al cumplimiento de las obligaciones de los órganos del Estado y demás sujetos responsables de brindar información pública y da continuidad a las garantías ciudadanas previstas en la Constitución. A pesar de la retórica, desde 2010 hasta la fecha, el escamoteo de datos no ha cambiado mucho. La información oficial sigue estando caracterizada por la opacidad.
Y las empresas eléctricas de las provincias entre Matanzas y Guantánamo reportaron durante el jueves 18 de julio drásticas caídas de la oferta de energía debido a un déficit mayor del pronosticado, lo que hizo aumentar los apagones y despertó toda clase de especulaciones.
El periodista José Miguel Solís de la oficial Radio Rebelde reveló en una publicación en su muro de Facebook la existencia de un incremento sustancial del déficit desde Matanzas a Guantánamo, algo que achacó posteriormente a una presunta interrupción en línea de transmisión. El propio reportero, residente en Matanzas, mostró capturas de pantalla de los canales de Telegram de las empresas provinciales que indican el crecimiento del déficit de energía eléctrica en sus territorios.
Con más noticias, el primer ministro Manuel Marrero anunció que se permitirá la importación de vehículos bajo ciertos requisitos a los profesionales que el régimen envía a misiones en el exterior. Así dijo durante el tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Se trata del personal diplomático, representantes de empresas en el extranjero y profesionales involucrados en los contratos de servicios profesionales en el exterior, entre ellos los médicos, quienes podrán traer a la isla vehículos, afirmó Marrero en la misma sesión, donde anunció más dolarización e impuestos como parte del nuevo ajuste económico del régimen.
Y vamos terminando este segmento informativo con esta nota. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, auguró que tendrá una increíble victoria en las elecciones presidenciales de noviembre durante su discurso de aceptación a la nominación republicana, en el que se refirió a Venezuela, Cuba, las pandillas de El Salvador, la emigración y la economía. Trump atribuyó el aumento de las tasas de crimen en Estados Unidos a los emigrantes irregulares. Dijo que están siendo enviados desde cárceles e instituciones mentales.
Ya avanzado su discurso, Trump hizo referencia a los submarinos rusos que en junio llegaron a Cuba en una visita que el gobierno cubano describió como una práctica habitual de unidades navales de aliados e incluso negó que los barcos llevaran armas nucleares y representaran una amenaza para la región.
Continuamos acá en Martí Noticias AM. Ya le estamos dando los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalé con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que están conectados a esta hora de la mañana en este viernes, julio 19 de 2024. Sigue el trópico totalmente tranquilo. Tenemos una onda tropical en el Caribe Occidental, otra sobre el arco de las Antillas Menores y otra al sur de las islas de Cabo Verde, pero ninguna con potencial ciclónico. Ayer, actividad de lluvias que estuvo concentrada en localidades del sur y el interior de las zonas de Pinar del Río, Villa Clara y Las Tunas, destacándose la máxima lluvia en la localidad de Santo Domingo, en la provincia de Villa Clara, con 30.0 milímetros de lluvia. En cuanto a las máximas, quedaban en general entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior de la región oriental. Velasco en Holguín llegó a 37.0, mientras que Jucarito en el área de Granma llegó a 37.8. Bueno, pues les comento además que en el día de hoy tenemos altas presiones retiradas sobre el Atlántico. El paso de esa onda tropical sobre el mar Caribe Occidental durante el día de hoy, ubicada al sur de la región occidental de Cuba, va a estar estimulando la nubosidad y la ocurrencia de chubascos y lluvias, sobre todo desde Pinar del Río hasta la zona de Cienfuegos, Matanza, Villa Clara. Bueno, pues para hoy en general, un día parcialmente nublado desde las primeras horas del día, luego mayor nubosidad en la tarde, como ya les decía, en la región occidental. Será más aislada la lluvia de Santi Espíritu a Guantánamo, es decir, menor posibilidad. Hoy máximas similares a las de ayer, quedando de 32 a 35 grados en buena parte del territorio, superiores en algunos puntos del interior, y la noche entre 24 a 27 grados Celsius. Continúa el viento variable débil con calma y combinado en la tarde con vientos de región este-noreste que podrán alcanzar de 10 a 15 kilómetros por hora. La luna continúa por su fase de cuarto creciente. Poco oleaje en general en toda la costa norte, mar tranquila en el litoral de la costa sur de Pinar del Río a Camagüey, poco oleaje también en el sur de la región oriental. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Un problema de actualización de la empresa de seguridad cibernética CrowdStrike provoca la caída de Microsoft, Aena y otras empresas del sector energético, bancario y medios de comunicación. Microsoft avanza que está investigando la situación.
La caída de Microsoft por el fallo de una actualización ha provocado disrupciones aéreas a nivel global a primera hora de este viernes, imposibilitando a gestores aeroportuarios y operadores realizar los procesos de facturación o embarque con normalidad en una fecha clave de temporada alta.
Con más noticias, el gobierno de Estados Unidos ha descrito como preocupantes las declaraciones formuladas ayer por el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, quien no descartó un despliegue de misiles con capacidad nuclear si Washington da el paso de colocar en Alemania en el 2026 armamento de largo alcance.
El viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, ha señalado que cualquier tipo de retórica o lenguaje que hable sobre el uso o despliegue de cabezas nucleares es preocupante y algo a lo que Estados Unidos prestará mucha atención.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado ayer en la cuarta jornada de la Convención Nacional Republicana de Milwaukee la nominación del Partido Republicano a la Casa Blanca, con lo que se convierte de forma oficial en el candidato de su partido a la presidencia del país.
Trump, en el que ha sido el discurso de aceptación más largo en la historia reciente de Estados Unidos, recordó el día del mitin en Pensilvania en que le dispararon y aseguró estar en ese escenario solo por la gracia de Dios Todopoderoso. También aprovechó la ocasión para rendir homenaje al hombre que falleció en ese evento, Corey Comperatore.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que se llevaba muy bien con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y ha agregado incluso que el mandatario norcoreano le echa de menos y quiere que vuelva a la Casa Blanca.
Kim y Trump mantuvieron varias rondas de reuniones, incluida una en la frontera norcoreana, durante el periodo en el que el republicano fue inquilino de la Casa Blanca, con el objetivo de impulsar un proceso de paz, si bien los contactos no derivaron finalmente en un acuerdo con Corea del Sur.
Seguimos con más noticias, donde en el Medio Oriente el ejército de Israel ha afirmado hoy que aumentan las señales que apuntan a que Mohammad Deif, líder del brazo armado del movimiento de resistencia islámica Hamas, las brigadas Seseldin al-Qassam, murió en el bombardeo ejecutado la semana pasada en un área descrita como segura en la Franja de Gaza, suceso que se saldó con más de 90 palestinos muertos.
Las autoridades israelíes ya dieron por muerto esta semana a Rafah Salameh, un comandante de Hamas que estaba con Deif durante el bombardeo contra el área de Al-Mawasi, mientras que Hamas ha evitado pronunciarse por ahora sobre el paradero de Deif tras el ataque que dejó cerca de 90 fallecidos y varios cientos de heridos, según las autoridades gazatíes controladas por el grupo islamista.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ha criticado hoy la resolución aprobada recientemente por el Parlamento de Israel, rechazando la creación del Estado de Palestina, y ha recordado el firme consenso internacional en apoyo a la materialidad materialización de la solución de dos estados para poner fin al conflicto palestino-israelí.
La administración Biden, por su parte, ha insistido en que la solución de dos estados es la única forma de lograr la paz en Oriente Medio. En este sentido, ha resaltado que la administración no va a renunciar a esta posibilidad y reitera su compromiso de promover una paz y una seguridad duraderas para israelíes y palestinos por igual.
Las autoridades de la franja de Gaza controladas por Hamas han anunciado el hallazgo de poliomielitis en muestras obtenidas en aguas residuales en el enclave en el marco de la ofensiva militar lanzada por Israel luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las muestras de aguas residuales han sido sometidas a pruebas en coordinación con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y ha agregado que los resultados muestran la presencia de poliovirus. Así, ha resaltado que estas aguas fluyen entre las tiendas de campaña de los desplazados y en lugares donde los residentes se encuentran alojados debido a la destrucción de infraestructura.
El ejército de Israel ha confirmado la muerte de dos comandantes pertenecientes a las fuerzas de élite del partido milicia chií libanés Hezbollah, a los que ha identificado como responsables de lanzar ataques contra su territorio durante un bombardeo ejecutado contra la localidad de Mehmet en el sur del Líbano, en el marco de los enfrentamientos entre ambas partes a raíz de la guerra en la Franja de Gaza.
El grupo islamista, por su parte, ha reconocido la muerte del comandante de una unidad en el campo de operaciones de la Fuerza Rabdan, el terrorista Ali Jafar Maktouk y Abid Maktouk, como la de otros milicianos del grupo.
Con más noticias, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha agradecido ayer al rey Carlos III el apoyo del Reino Unido al pueblo ucraniano en el marco de la invasión rusa, que lleva casi 2 años y medio después de la orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en febrero del año 2022.
Zelensky fue recibido por Carlos III, expresó su agradecimiento al pueblo británico y al gobierno de Su Majestad, y enfatizó que Reino Unido sigue siendo uno de los aliados más cercanos e importantes de Ucrania. Zelensky será recibido hoy en una reunión extraordinaria del gabinete británico, que coincide con una importante iniciativa para acabar con la llamada flota en la sombra de Rusia.
La Secretaría General de Naciones Unidas ha afirmado que mantiene su posición con respecto a su condena a la oleada de ataques perpetrados por Rusia contra territorio ucraniano, tras las críticas vertidas por el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov, quien acusó a la ONU de doble rasero por tratar diferente a las víctimas de la Franja de Gaza y de Ucrania.
Esto se produce después de que Lavrov cuestionara en una rueda de prensa posterior a una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la labor de Dujarric por acusar directamente a Rusia de bombardear el hospital infantil Ochmadit en Kiev.
Y vamos terminando con esta noticia. En Venezuela, el jefe de seguridad de la opositora venezolana María Corina Machado, Milciades Ávila, ha salido de prisión después de que las autoridades del país le detuvieran a mediados de semana, tal y como denunció la propia líder disidente.
Machado ha lanzado una publicación en sus redes sociales donde confirma la noticia y además adjunta una fotografía del momento del reencuentro y ha dado las gracias a todos aquellos que han facilitado el poder revertir esta injusticia.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y también continúa en Cuba la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde solo aparecen anuncios de nuevas regulaciones que afectan al sector privado en general, donde todos los ministros coinciden en culpar al embargo estadounidense del enorme déficit fiscal, la terrible crisis económica y el desabastecimiento que condenan a la población a la pobreza más abyecta. resulta que su cacareada economía de guerra sitúa al sector privado como su principal enemigo, aunque es el pueblo quien paga las consecuencias. Economistas y expertos aseguran que en muy poco tiempo la oferta de productos básicos caerá en picada, agudizando la escasez y el hambre.
Con esos truenos, los escenarios predecibles no son para nada alentadores. Exilda así lo demuestra un exhaustivo estudio realizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El análisis devela que la pobreza extrema escaló en Cuba al 89% de la población durante este 2024, ubicándola un punto por encima de lo registrado hace un año por la propia ONG, que a diferencia de los ministros de la dictadura, identifica como responsable de la crisis alimentaria y la escasez que sufren millones de cubanos al desastroso desempeño gubernamental y a los grupos de poder que se niegan a tomar medidas que conduzcan hacia la apertura económica necesaria para revertir la grave situación que vive el pueblo de Cuba.
Así es, Ricardo, y para hablarnos en detalle sobre este estudio, contactamos hoy acá en Martín Noticias AM a Jaxis Cires. Él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Es un gusto tenerlo acá. Buenos días.
Hola, buenos días para ustedes y un saludo para los oyentes.
El resumen de este informe que ustedes han hecho es bien puntual y resalta la extrema pobreza que se está viviendo en Cuba. Pobreza que, como dijimos anteriormente, muchos expertos piensan que sea mayor a raíz de todas estas, llamémoslas así, entre comillas, soluciones que está proponiendo el gobierno de Cuba. Pero queremos que nos hable de los detalles fundamentales del informe para que los oyentes los conozcan.
Sí, ha sido una coincidencia que ocurren en Cuba estas sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y la publicación de nuestro reporte, el séptimo reporte, por cierto, que arroja unos datos que son realmente preocupantes, que de alguna manera es una preocupación que también se vio reflejada en la Asamblea, pero claro, ellos desenfocan el tema de las soluciones. Pero vayamos a los hallazgos de nuestro informe. En primer lugar, que es un dato desastroso, que es que el 89% de la población cubana vive en la extrema pobreza. Y es de una gravedad tremenda, porque eso se refleja en todos los ámbitos de la vida de las familias, en el tema de la alimentación, en el tema del transporte, de la salud, es decir, en todo lo que tiene que ver con la vida diaria de una persona. Ahora, cuando preguntamos sobre los principales problemas sociales y los principales problemas que más le preocupa a la gente, en primer lugar, la crisis alimentaria. Después, los apagones, que en los últimos meses vimos cómo aumentaron, y después el bajo poder adquisitivo de los salarios. Pero la crisis alimentaria se repite, se ha repetido en los últimos años como el principal problema social de los cubanos. Es decir, no hay comida. Y en sintonía con eso, cuando preguntamos si usted o alguien de su familia ha tenido en los últimos meses que privarse de realizar alguna comida, es decir, el almuerzo o el desayuno o la cena, 7 de cada 10 cubanos nos contestó que sí. Es decir, 7 de cada 10 cubanos no ha podido realizar las 3 comidas, algunos si acaso una sola. Es un panorama, y solamente en estos datos, porque hay también datos, por ejemplo, del acceso a los medicamentos, solo el 2% pudo conseguir medicinas en las farmacias del Estado. El 33% no pudo conseguir medicamentos en ninguna parte, por la escasez o por el precio. Y los demás que pudieron conseguirlo, que lo necesitaron, lo tuvieron que hacer por medio de las organizaciones caritativas, por el envío de familiares del extranjero o por otros medios. Por ejemplo, ahora se ha puesto de moda el tema del trueque, el tema de pedirlo en las redes sociales. Un panorama lamentable, preocupante y grave desde el punto de vista humanitario.
Señor Cires, parece poco, pero un 1% que se incrementó del sexto al séptimo informe, del 88 al 89%, para ser más gráfico, parece poco, pero ese 1%, ¿qué contiene?
Bueno, ese 1% tenemos que verlo en una perspectiva histórica, y es que veníamos de hace algunos años de estar primero en los 50, después pasamos a los 70, pero recordemos que desde el inicio de la implementación de la llamada tarea ordenamiento, esto comenzó a agravarse hasta llegar el año pasado al 88. Por tanto, si lo vemos en una dimensión histórica de los últimos años, hay que tener en cuenta que se ha pasado en 2 o 3 años a más de 10 puntos de agravamiento de la crisis de los hogares cubanos, hasta ubicarse hoy en 89%. O visto de otra manera, solamente el 10% o menos, porque ahí está incluido la gente que no quiso contestar sobre sus ingresos del hogar. Hay que tener esto en cuenta. Pero es menos del 10% la gente que no vive en la pobreza en un país que siempre se ha pregonado, tanto adentro como afuera, como el paraíso de los derechos sociales.
Un dato interesante ha sido cómo el 4% de los encuestados solamente son los que apoyan la gestión económica social de Miguel Díaz-Canel, y cómo también en el informe se hace referencia, por supuesto, a la grave situación de los derechos sociales en la isla.
Sí, evidentemente la situación que está viviendo el país tiene un reflejo en esta evaluación de la gestión del gobierno de Miguel Díaz-Canel o de régimen como tal, la gestión económica y social. El 91% la desaprueba y solamente el 4% la apoya. Yo creo que eso es reflejo directo y una consecuencia de esta situación, que obviamente, si hacemos un análisis más profundo, más allá de este estudio, no solamente tiene que ver con una cuestión de gestión, sino también con un sistema que no funciona, no ha funcionado en ninguna parte y no ha funcionado nunca. Y por tanto, no creemos, y eso también se refleja, por cierto, en la encuesta, que el modelo para salir de la situación grave que está viviendo el país sea el que están aplicando en la actualidad. Y la gente lo cree así. Solamente el 3% cree que el modelo actual es el idóneo para salir de la situación que se está viviendo.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias a Jacques Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Hemos estado hablando acá los puntos más importantes de este informe presentado por el Observatorio. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Llegamos a este punto y hora para la actualización informativa. Vamos a nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. En el marco del 5º aniversario del Consejo Electoral Nacional de Cuba, organizaciones independientes aseguran que no hay nada que aplaudir, ya que la entidad continúa subordinada al Partido Comunista. Yolanda Huerga tiene más detalles.
La organización Transparencia Electoral y su capítulo Demo and Lat publicaron un informe que revela la falta de transparencia y la naturaleza autocrática del sistema electoral cubano.
El Consejo Electoral Nacional está subordinado al Partido Comunista de Cuba. La forma de delegación de la directiva del Consejo Electoral es a propuesta del presidente de la República y primer secretario del Partido Comunista, y luego ratificación por parte de la Asamblea Nacional, que también está completamente cooptada por el Partido Comunista. De manera que el partido se asegura desde un principio que la directiva del ente electoral, que debería ser árbitro, imparcial, objetivo y técnico, esté subordinado a las líneas estratégicas del Partido Comunista.
Indicó Jesús Delgado Valeri, director ejecutivo de Transparencia Electoral, cuya misión es el fortalecimiento democrático en la región.
Es por eso que vemos los esfuerzos del Consejo Nacional Electoral y de las comisiones de candidatura y las organizaciones de masas para impedir que personas disidentes o independientes del gobierno puedan postularse como delegados municipales.
Celandia Pérez, presidenta de la Independiente Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, asentada en La Habana, ha sido retenida en su casa por la policía política para evitar que ejerza el derecho a monitorear las elecciones.
Y es una organización que no trabaja independiente como debe ser, sino que está atada a lo que es el gobierno.
En un acto de festejo por el aniversario del CEN, Alina Balseiro Gutiérrez, su presidenta, expresó que la principal fortaleza del sistema electoral cubano lo constituye en su apego a la legalidad, la transparencia y la veracidad. Delgado Valeri agregó que el CEN se ha destacado por su opacidad.
No hay información sobre los resultados electorales desagregados, no hay acceso a los datos, no hay datos abiertos, no hay mecanismos de solicitud de información.
Otro de los relatores de la sociedad civil de Cuba es el Observatorio de Derechos Electorales, ODE, al que pertenece Marta de la Tamayo.
Otro punto que no podemos dejar de tener en cuenta es la ausencia de auditoría. Lo que hay, lo que se reconoce, es esa naturaleza autocrática del sistema y con ello, obviamente, del órgano del Consejo Electoral Nacional.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El sacerdote Alberto Reyes Pías habló con Martín Noticias desde Camagüey sobre la crisis que sufre el país y el daño antropológico que afecta a la sociedad cubana. Cuba es un barco que se hunde y los que están al mando no lo ven. Los detalles con José Luis Ramos.
Cuba es un barco que se hunde, desgraciadamente.
Dijo el padre Alberto Reyes Pías, describiendo el escenario político, económico y social recrudecido en los últimos años.
Y yo la gran pregunta que me hago todos los días es, los que están en el timón del barco no ven que esto no va a ningún lugar. Yo creo que uno de los problemas nuestros en este momento es que asistimos a una situación donde prácticamente todo es un problema, es una dificultad.
Reyes, sacerdote de la diócesis de Camagüey, destacó lo que la Iglesia Católica Cubana está haciendo en el momento actual a pesar de las limitaciones.
Aquí a mi iglesia viene gente todos los días pidiendo medicinas, porque no hay. Pero es que todo es así. Y además es lo que yo vivo todos los días, cuando no tiene que comer, cuando no tiene que darle a los hijos. Entonces, esto es una de las cosas que ha aumentado el desespero de las personas por escapar, por irse. Entonces, en una situación así, buscar que la gente se vuelva hacia su parte más espiritual y más humana es muy complicado. Hay que hacerlo y hay gente que logra hacerlo, pero es muy complicado. El problema es cuándo va a haber un cambio definitivo en esta isla que nos saque de este estancamiento, porque es una situación de estancamiento total.
Alberto Reyes, invitado en el programa Las Noticias como Zoom, también se refirió al daño antropológico que padece la sociedad cubana.
Esto lo vamos a arrastrar mucho, mucho, mucho. Lo vamos a arrastrar mucho, claro, con la buena noticia de que empezaremos a caminar hacia la luz y hacia una sociedad definitivamente distinta. Pero sí, el daño antropológico lo vamos a arrastrar años. Muchos años, desgraciadamente. Sería ingenuo no verlo así, creo yo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó el jueves la nominación republicana para las elecciones de noviembre. Los detalles con la agencia AFP.
Donald Trump aceptó oficialmente el jueves su nominación como candidato a las elecciones presidenciales de noviembre en la Convención Nacional Republicana.
I am running to be president for all of America.
Me postulo para ser presidente de todo Estados Unidos, no de la mitad de Estados Unidos, porque no sería una victoria ganar solo para la mitad de Estados Unidos. Por eso, esta noche, con fe y devoción, acepto con orgullo su nominación para presidente de los Estados Unidos. Gracias. En 4 meses tendremos una increíble victoria y empezaremos 4 grandes años en la historia de nuestro país. Tras sufrir un atentado el sábado, Trump pidió no demonizar las diferencias políticas y pidió a sus rivales demócratas dejar de utilizar el sistema judicial como arma.
En una época en que nuestras políticas nos dividen,
En una época en la que nuestra política nos divide con demasiada frecuencia, ahora es el momento de recordar que todos somos conciudadanos. Somos una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Y no debemos criminalizar la disidencia ni demonizar el desacuerdo político, que es lo que está sucediendo últimamente en nuestro país a niveles que nadie había visto antes.
Nobody has ever seen before.
El candidato republicano prometió acabar con la crisis migratoria en Estados Unidos. Dijo que cerrará la frontera con México en su primer día de mandato y aseguró que en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele libra una guerra contra las pandillas, y en Venezuela, la criminalidad caía porque están enviando a sus asesinos a Estados Unidos. Voy a terminar con la crisis de la migración ilegal, cerrando la frontera y terminando el muro, más de lo que ya construí. Sobre el intento de asesinato que sufrió el fin de semana pasado, Donald Trump agradeció a Dios haber sobrevivido y a los agentes del servicio secreto que lo salvaguardaron en el escenario.
Precisamente en su discurso, el expresidente Donald Trump hizo referencia a los submarinos rusos que en junio llegaron a Cuba en una visita que el gobierno cubano describió como una práctica habitual de unidades navales de países amigos, e incluso aseguró que los barcos no llevaban armas nucleares y no presentaban una amenaza para la región. Los submarinos nucleares están operando a 60 millas de la costa de Cuba, sabían. Si fuera yo quien dirigiera este país, si tuviéramos submarinos nucleares y Cuba, todos los titulares dirían, ¿qué le pasa a nuestro presidente? Así lo dijo Trump antes de concluir su discurso en la Convención Nacional Republicana la noche del jueves. En París, soldados y policías franceses están desplegados fuera y dentro del río Sena para incrementar la seguridad en la grandiosa ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en donde miles de deportistas se trasladan en bote sobre el río al atardecer hacia la Torre Eiffel. La decisión sin precedente de utilizar el trecho de 6 kilómetros del Sena como escenario de la ceremonia del 26 de julio frente a 300.000 asistentes ha sido un reto para los servicios de seguridad, que necesitarán salvaguardar a los espectadores y participantes de los Olímpicos. Las autoridades francesas indicaron que desplegarán a 45.000 oficiales de policía y gendarmes para la ocasión, así como 10.000 soldados de la llamada Operación Militar Centinela. Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. A solo 9 días de la elección presidencial, la represión institucional en Venezuela se incrementa. El chavismo continúa apelando a los arrestos arbitrarios, las represalias y a la violencia para tratar de detener a la oposición. Uno de los dos vehículos en los que se desplazan María Corina Machado y las personas que la acompañan durante la campaña electoral en apoyo a González Urrutia fue vandalizado y manipulado ayer al cortarles las mangueras de los frenos, mientras que al otro automóvil le vaciaron el aceite del motor.
Así fue, Exilda. Por otra parte, a pesar de que el régimen chavista de Nicolás Maduro revocara la presencia de la Unión Europea como observador internacional, al país se desplazarán delegaciones parlamentarias invitadas por la coalición venezolana Plataforma Unitaria Democrática. Una delegación parlamentaria del Partido Popular de España estará presente en estas elecciones presidenciales de Venezuela el próximo 28 de julio. Parlamentarios de otros países europeos como Italia y Portugal también viajarán a Venezuela con sus propios recursos y asumiendo todos los riesgos para estar presentes en los comicios. Alguien que ha estado pendiente al desarrollo de estas noticias es el opositor exiliado y expreso político Antonio Ledezma, a quien saludamos en Madrid, España. Los buenos días y las buenas tardes, señor Ledezma.
Buenos días.
Sí, muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes por aquí, buenos días por allá. Bueno, ustedes han hecho una introducción que se ajusta a la verdad, han sido muy objetivos en esta reseña que sirve de antesala a esta conversación.
Señor Ledesma, 25 puntos de ventaja al día de hoy de Edmundo González sobre Nicolás Maduro, según la más reciente encuesta que se ha conocido de la firma Delfos en alianza con el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Pero Nicolás Maduro ha dicho y ha advertido que si no gana él, es decir, lo dijo en otros términos, que si gana la oposición va a haber un baño de sangre y una guerra civil. ¿Cómo usted plantea ese escenario a 9 días de los comicios?
Bueno, yo creo que ese tipo de amenaza solo Dios estaría en capacidad de perdonarla, porque sin duda alguna es una declaración cargada de odio, de resentimiento. Nadie desea un enlace sangriento, sobre todo los que hemos venido resistiendo por más de 25 años con un estoicismo que llama poderosamente la atención, porque los venezolanos hemos tenido que escarmentar todo tipo de agravios, de insultos y por supuesto, de necesidades que están a la vista de todo el mundo. Maduro habla de una supuesta guerra. Para que haya una guerra, tiene que haber dos grupos armados. De nuestra parte, estamos armados de la voluntad de lucha y de un instrumento muy pacífico, muy pacifista, que es el sufragio, que es el voto. Decir que Maduro lo que pretende es sembrarle terror a la gente. Esta declaración forma parte de su inventario de terrorismo de Estado. Nosotros no vamos a caer en provocación, nos vamos a mantener en la ruta electoral. Faltan poquísimos días para que se consuma la victoria, porque como usted lo decía, son más de 25 puntos. La encuesta que estamos revisando en la madrugada de hoy nos hablan de una ventaja que oscila entre los 28 y los 30 puntos. Eso, matemática, estadísticamente, es imposible de revertir. De allí que Maduro lo que está tratando de inventar supuestas acciones de violencia, endilgarle esas acciones de violencia a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, y todo con la finalidad de tratar de impedir que la gente denuncie el fraude, porque nosotros le tenemos detectado todo un ardid fraudulento que vamos a neutralizar con los testigos de mesa y con los equipos que se han venido formando legalmente para hacer valer nuestros derechos legales y constitucionales aún en medio de esta gran arbitrariedad.
Quería preguntarle precisamente del papel de los observadores en estas elecciones, en un escenario electoral tan tenso. Varias ONG también están denunciando bloqueos a sus sitios web con vistas y con caras a estas elecciones.
Sí, es el recurso que le queda a Maduro, como acabo de decir. Maduro montó el escenario del diálogo, él pensaba que se iba a terminar burlando de la comunidad internacional. Y resulta que de ese diálogo que tuvo su expresión final el 17 de octubre del año pasado, surgió la idea de hacer las elecciones libres, aunque Maduro ahora no lo reconozca. Se hicieron las primarias, Maduro trató de torpedear las primarias, no lo logró. Los venezolanos protagonizamos una hazaña ciudadana. Maduro inhabilitó a María Corina. Maduro tenía como pronóstico que María Corina iba a llamar a la abstención. Y salió todo al revés, porque María Corina se mantuvo muy firme en la vía electoral. Buscamos una sustituta, bloqueó a la doctora Corina Lloris, buscamos a Edmundo González Urrutia, y Maduro quedó atrapado sin salida en este corredón, callejón electoral. De allí que lo que le queda a Maduro es el fraude, es tratar de impedir que la gente vea el fraude, por eso ha bloqueado la presencia de los observadores de la Unión Europea. Pero como ustedes lo comentaban en la introducción de esta conversación, hemos logrado que centenares de líderes del mundo, de Europa, de América y de otros continentes, estén ya preparados para viajar a Venezuela y cumplir el rol de observadores de este proceso, porque los más interesados en que resplandezca la verdad y se vea todo cuanto ha hecho el pueblo de Venezuela, somos los que hemos venido apalancando la candidatura del mundo González Urrutia, que afortunadamente ha logrado coronar la confianza de los venezolanos.
Pues queremos agradecer a Antonio Ledesma, este expreso político, opositor, exiliado, exalcalde también en Caracas, que nos ha atendido esta tarde de Madrid, España, y por supuesto esta mañana aquí en los Estados Unidos. Lo más reciente, Nicolás Maduro ha insultado a Javier Milei, el presidente de Argentina, y lo ha vinculado con un supuesto plan para boicotear precisamente las elecciones en Venezuela. Señor Ledesma, un abrazo y gracias por atendernos.
Gracias.
Bueno, un abrazo y por favor pendiente de María Corina, porque tenemos serias preocupaciones por su vida, por su integridad física, sobre todo en esta etapa final. Es importante que ustedes estén pendientes, porque al fin y al cabo los medios libres son los que están en capacidad de ayudar a este pueblo que ha venido luchando en medio de grandes dificultades.
Estaremos muy atentos y gracias por su recomendación.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y avanza este viernes aquí en Martí Noticias AM con más información. Como ya es sabido, el gobierno cubano anunció que implementará un nuevo mecanismo para la asignación y gestión de las divisas, que incluye volver a aceptar los pagos en efectivo con dólares en determinados sectores y actividades como el turismo.
Las normativas que apuntan hacia una dolarización parcial de la economía fueron anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El nuevo mecanismo también incluye el pago de aranceles en divisas a las importaciones del sector privado y la implementación gradual y selectiva de los cobros en divisas por los servicios portuarios.
Las transacciones en la economía interna se realizarán en pesos cubanos, excepto en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, entidades autorizadas de comercio minorista y mayorista en divisas, así como entidades extranjeras y aquellas que se aprueben.
Desde La Habana, el economista cubano Roberto Díaz Vázquez aseguró a Martí Noticias que esa es una medida inevitable, ya que la ausencia de dólares en la economía cubana causa una devaluación abrupta del peso y, por ende, el aumento de la inflación.
La ausencia de dolarización en la economía cubana trae como consecuencia una devaluación abrupta del peso cubano y, por ende, un aumento de la inflación. Lo que se anunció es el uso nuevamente de monedas contante y sonante, el dólar americano, el euro europeo, para pagar en las tiendas en divisas y en los diferentes lugares de comercialización. La nueva dolarización va a traer como consecuencia que se capten divisas por parte del gobierno cubano y que la población tenga poder adquirente, que hasta cierto grado se ha visto limitado por la bancarización y por el uso que ha hecho la población cubana de los dólares que le mandan, cambiándolos por pesos cubanos para comprar en las pymes.
El periodista independiente Julio Aliaga Pesant opinó en Martí Noticias que la medida llega tarde y mal.
Es un shock para la mayoría de los cubanos, 89% de pobreza, ¿y qué va a hacer ahora con los precios en divisa?
El economista Miguel Alejandro Hayes, colaborador de Martí Noticias, opinó que lo que busca el gobierno cubano con estas medidas es bancarizar y controlar el flujo de divisas del sector privado.
Todo esto es parte de la rapiña constante de las autoridades cubanas por la divisa. Y el sector privado cubano generó un flujo de divisas, incluso en los primeros 6 meses de este año, generó un flujo de divisas lo suficientemente significativo como para que llame la atención de las autoridades.
La producción de alimentos en Cuba sigue en picada, incluyendo la de productos de alta demanda como la leche, la harina y la carne, dijeron las autoridades cubanas en un informe presentado el jueves en el Parlamento.
La producción de al menos 16 alimentos de alta demanda quedaron por debajo de lo planificado en el primer trimestre del año, incluyendo la leche, el café, la harina de trigo, la carne de res deshuesada, la carne en conserva y productos de pesca.
Uno de los mayores incumplimientos está en la producción de harina de trigo, con 27.785 toneladas menos que en el primer trimestre del pasado año, según el informe. Las cifras también dan cuenta de una caída en la acuicultura, con 153 toneladas menos de productos respecto a igual periodo del año anterior.
Otro producto de alta demanda que registró una caída fue el café, con un decrecimiento con respecto al año anterior de 1.530 toneladas.
Las autoridades dijeron que apenas 6 productos incrementaron la producción: bebidas alcohólicas nacionales, croquetas, cervezas, refrescos, langosta y conservas de tomate, pero que continúan siendo insuficientes para satisfacer la demanda.
Y atención que la venta de insumos médicos en entidades de salud pública, el pago para acceder a mayor prontitud a procedimientos quirúrgicos y tener que comprar en bolsa negra los fármacos que están en la falta en farmacias de la isla, son algunos de los problemas que padecen los cubanos desde hace algún tiempo, paralelamente a la crisis social y económica. Según testimonios recogidos por Martín Noticias, luego de denuncias que confirman la corrupción y otros problemas en el sistema de salud cubano, algo que reconoce el oficialismo.
Porque dicen que todo lo traen de afuera, pero te estoy hablando de una institución médica, no tiene clínica, y en la clínica la mujer me dice, aquí no hay de nada, y los lentes están saliendo de allí, del hospital, y las personas que tienen el lente sí se pueden operar. Pero además de eso, tienes que comprar los guantes, tienes que comprar la sutura que te dicen el número.
Por ejemplo, un médico, una enfermera, un laboratorista, que te diga que no hay un reactivo o que no te puede atender, y después por fuera tú le das dinero y si te atiende, no son humanos, porque saben cómo está viviendo no sé Cuba, porque saben todos los problemas que tenemos. Yo considero que los médicos deben pagársele más, considerarlo más, darle más atención, que tengan el horario de descanso cuando están haciendo una guardia de 24 horas, que tengan alguna merienda por lo menos aceptable, condiciones humanas. Y eso es un problema organizativo del que la dirige. Hay que darle una medalla a los enfermeros y a los médicos que están trabajando bajo las condiciones que se está trabajando. Creo que el bloqueo más grande que tenemos somos nosotros los mismos cubanos.
El consulado de Estados Unidos en La Habana anunció a través de su canal oficial en Facebook que introdujo un nuevo servicio de revisión de documentos para los solicitantes de visas de inmigración con citas previstas para evitar demoras durante la entrevista consular por documentos pendientes y posibles errores.
Según el comunicado, este servicio no está disponible para quienes están tramitando el parol a través del Servicio de Inmigración Aduanas de Estados Unidos.
El personal consular llevará a cabo la revisión dentro de la sede de la embajada, por lo que los interesados deberán seguir las instrucciones de seguridad proporcionadas en el correo de la cita para la entrevista.
Para revisar los documentos antes de la entrevista consular hay que enviar un correo electrónico a visashabana@state.gov. Con el asunto A88, revisión de documentos, concluye el comunicado de la sede diplomática.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo porque no nos detenemos.
Así es, Ricardo, y los oyentes, siempre es un gusto tener acá en Martín Noticias AM a Alejandro Marcano. Muy buenos días, feliz viernes
buenos
para
días,
ti.
Victor.
No empieces.
Y chicharrón.
Y otras cositas.
La calle está por allá comiendo todavía.
Esto es lo que más te preocupa a ti, ¿verdad?
Bueno, vamos a comenzar inmediato. Tribunal de Trinidad y Tobago ratifica demanda de ConocoPhillips contra Venezuela. Presidente panameño descarta repatriar a las fuerzas migrantes que crucen la selva del Darién. Argentina no la amenaza a nadie. Esto lo responde el gobierno de Javier Milei a las amenazas que ayer contamos aquí que le hizo Irán. El país dice que Estados Unidos espió a Lula da Silva durante 50 años y elaboró más de 800 informes sobre el presidente. El mandatario chileno anuncia la construcción de una cárcel de máxima seguridad contra el crimen organizado. Hablemos de Chile también. Ayer hubo un movimiento telúrico de 7.1, se sintió en la noche de este 18 de julio, sin reporte afortunadamente de heridos. Cabe destacar que hace una semana científicos chilenos proyectaron un evento de gran magnitud que podría superar los 8.8 en el país sureño. Esto debido a la energía que deben liberar las placas tectónicas. Por tal motivo es importante que la Tierra libere energía a través de enjambres de sismos, así que se espera todavía un movimiento más fuerte. Bueno, escarcelan al jefe de seguridad de María Corina Machado, que deberá ir a tribunales cada 30 días. La líder opositora agradeció a quienes ayudaron en este proceso.
¿Se supo por qué lo detuvieron?
Nada, porque había supuestamente en un acto se le acercaron dos mujeres chavistas a agredir a Edmundo González y él tuvo que defenderlas y lo acusaron de violencia de género. En un país normal, un país normal realmente, pues evidentemente eso no debería ocurrir.
Pero normal que eso ocurra en Venezuela.
En Venezuela, es la normalidad. Pero entonces son peines que hace el chavismo. Esto no lo dice Alejandro Marcano ni Exilio, esto lo dicen los expertos y las personas que están en Venezuela y los hechos. Bueno, New York Times.
Y los datos gráficos que están ahí. Todo, en estos tiempos donde todo el mundo tiene un teléfono y es capaz de grabar y subir a redes sociales y ponerlo en redes, y la gente lo ve, el mundo lo está viendo.
¿Y cómo tú te zafas de unas mujeres que están golpeando a un señor que es octogenario? Así prácticamente. Entonces el jefe de seguridad tuvo que impedirlo.
Ese es su trabajo.
Ese es su trabajo. Exactamente, pero bueno, yo se lo comentaba a mi hijo pequeño y me decía, papá, pero es que no debe haber violencia de género, pero sabemos lo que hay detrás, él está muy claro, él ya está explicado. Bueno, ya debe estar Pepe Lacayo, entonces termino con una información.
No está, puede seguir.
Estoy nervioso con la presencia de Pepe Lacayo.
Sigue, continúa con tus noticias.
Mira, The New York Times dice, ¿por qué Nicolás Maduro en un reportaje aparece 13 veces en la boleta electoral, en la papeleta electoral venezolana? Llegó Pepe. Bueno, en la boleta, para que sepan, figuran 38 partidos políticos diferentes. Esto hace que las elecciones parezcan legítimas y democráticas, a pesar de que el proceso electoral ya ha sido considerado lejos de ser justo. ¿Cuántas croquetas te comiste, Pepe? Una.
Bueno.
¿Y el chicharrón?
Cuatro.
Yo cinco. El chicharrón estaba mejor que la croqueta, y hay que confesarlo. Bueno,
muchas gracias.
Hasta el lunes.
Alejandro.
Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Con cuatro chicharrones y una croqueta, nuestro embajador plenipotenciario del deporte ya se reporta.
Yo no sé si puede arrollar hoy con tanto que ha comido tan temprano en la mañana, pero bueno, el arrollador Pepe Lacayo.
Tengo las energías para arrollar. Cinco chicharrones o cuatro y la croqueta. Muy bien, yo pienso que ya el fútbol le pasó por encima a la pelota como el segundo o tercer deporte más popular de este país. Les voy a decir por qué. Hace 24 horas les conté sobre las bajísimas audiencias del Juego de Estrellas.
¿Cómo no?
La segunda más baja en la historia del deporte. Bueno, hoy salieron las cifras de la Copa América y de la Euro en Fox Deportes y en Univision y no me lo van a poder creer.
¿Qué pasó, Pepe?
Casi el doble de personas vieron la final Argentina-Colombia, que el juego de las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas. Casi el doble. Aquí tengo las cifras. El domingo, la final de la Euro, España-Inglaterra, 9.430.000 televidentes en Estados Unidos nada más. Un país donde supuestamente donde el fútbol no ha pegado. Claro. A un partido que se jugó a las 3 de la tarde cuando todo el mundo estaba en la playa o en la lancha. Y en la noche, el partido Argentina-Colombia fue visto por 11.635.000 televidentes en los Estados
Unidos.
Mira
esto.
Y el Juego de las Estrellas, que es el clásico de verano del béisbol de las Grandes Ligas, solo fue visto por 7.443.000 personas.
Quizás el día, el horario, puede influir.
No, porque el Juego de las Estrellas fue el martes por la noche cuando todo el mundo estaba en casa.
Sí, pero es un horario donde la gente quizás quiera dormir temprano para ir al trabajo el otro día. Quizás puede ser eso.
Eso puede ser que sea verdad, pero el juego comenzó...
¿Tú no crees
que
si fuera un fin de semana fuera mejor?
La cobertura comenzó a las 7 de la noche, hora del este, cuando ya todo el mundo todavía está despierto, después de cenar, no hay ninguna excusa para no ver tele.
Pero uno diría lo mismo con la Copa América, por ejemplo, que terminó a las 12:30 de la noche y mucha gente tiene que madrugar y se aguantó.
Correcto, y te voy a decir una cosa, ya desde ahora se van a comenzar a pelear por los contratos de televisión del Mundial de Clubes el próximo año aquí en Estados Unidos y del Mundial de Fútbol de la FIFA. Con decirte que Univision tuvo su mejor desempeño desde el Mundial de Fútbol 2014, exactamente 10 años. Univision rompió todos los récords desde el 2014 por audiencia en televisión y casi 2 millones de personas vieron cada juego que Univision puso de la Copa América o de la Euro. Eso es impresionante porque estamos hablando de 5 semanas consecutivas, que todos los días 2 millones de personas te ven 2 o 3 partidos por día. Eso es para una... No todo el mundo tiene Univision en este país, a propósito, uh-huh. ¿Ok? Y no todo el mundo tiene Fox Deportes tampoco.
Y no todo el mundo sabe que existe.
Y no todo el mundo sabía que habían 2 torneos de soccer al mismo tiempo.
Sí, complicado.
Pero bueno, yo pienso que ya la pelota va a tener que reinventarse si quiere sobrevivir en este país, porque el fútbol le está pasando por encima.
Que pongan balones en lugar de pelotas.
Así es. Y tenemos más noticias del béisbol de las mayores ya desde ahora. Quizás porque saben que en este país el béisbol está fallando. Ya desde ahora se anunció que la próxima temporada, el 18 de marzo, abre en Japón, donde Shohei Ohtani y sus Dodgers van a jugar contra los Cachorros de Chicago el 18 y 19 de marzo. Inmediatamente después, comienzan los Atléticos de Oakland, que ya no se van a llamar Atléticos de Oakland, a jugar en Sacramento, California, contra los Cachorros de Chicago el 31 de marzo. Así que a mí me parece muy raro que 3 días después de la baja audiencia del Juego de Estrellas, ya el béisbol de las mayores comience a anunciar lo que va a ser el próximo año. Imagínate tú. Están un poquito desesperados. Me está diciendo Mikey que él no quiere más deportes.
¿Qué?
Por alguna razón desconocida. En Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto comenzar todas las mañanas con ustedes. Un abrazo especial también para mi colega Ricardo Espinosa, que está aquí. Él lo va a compartir con ustedes, así que buenos días.
Por supuesto, buenos días a nuestra gladiadora mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Gracias por esos buenos deseos que se multiplican a esta hora cuando comienza Martí Noticias AM en este viernes 19 de julio, Día de Iberoamérica, una fecha dedicada a conmemorar la historia y la cultura de todos los países con raíces hispanas. Y este sí no lo había escuchado, Exilda. Día Mundial de Sacar la Lengua.
Bueno, un poco complicado.
La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo con noticias de Cuba. El gobierno cubano confirmó la persistente afectación en la distribución de los productos de la canasta normada alimenticia que le venden a su población.
la cual desde hace años no llega completa o sufre de constantes atrasos.
Un informe presentado ante los diputados cubanos por la ministra de esa entidad gubernamental, Betsy Díaz Velázquez, reconoce que hay un fraccionamiento en las entregas a la red minorista por dificultades financieras que impiden alcanzar las coberturas necesarias y la oportunidad en la recepción de los productos, lo que se refleja en la mesa del cubano debido a la escasez de productos que mes a mes promete el gobierno y no cumple con su entrega.
La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó ayer la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que según analistas independientes no cumple con los más mínimos estándares internacionales y regionales y evidencia cómo el régimen desecha cualquier influencia o propuesta dirigida a la promoción y el respeto de los derechos humanos.
Según publicó el portal oficial Cuba Debate, la normativa contribuye por primera vez al cumplimiento de las obligaciones de los órganos del Estado y demás sujetos responsables de brindar información pública y da continuidad a las garantías ciudadanas previstas en la Constitución. A pesar de la retórica, desde 2010 hasta la fecha, el escamoteo de datos no ha cambiado mucho. La información oficial sigue estando caracterizada por la opacidad.
Y las empresas eléctricas de las provincias entre Matanzas y Guantánamo reportaron durante el jueves 18 de julio drásticas caídas de la oferta de energía debido a un déficit mayor del pronosticado, lo que hizo aumentar los apagones y despertó toda clase de especulaciones.
El periodista José Miguel Solís de la oficial Radio Rebelde reveló en una publicación en su muro de Facebook la existencia de un incremento sustancial del déficit desde Matanzas a Guantánamo, algo que achacó posteriormente a una presunta interrupción en línea de transmisión. El propio reportero, residente en Matanzas, mostró capturas de pantalla de los canales de Telegram de las empresas provinciales que indican el crecimiento del déficit de energía eléctrica en sus territorios.
Con más noticias, el primer ministro Manuel Marrero anunció que se permitirá la importación de vehículos bajo ciertos requisitos a los profesionales que el régimen envía a misiones en el exterior. Así dijo durante el tercer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Se trata del personal diplomático, representantes de empresas en el extranjero y profesionales involucrados en los contratos de servicios profesionales en el exterior, entre ellos los médicos, quienes podrán traer a la isla vehículos, afirmó Marrero en la misma sesión, donde anunció más dolarización e impuestos como parte del nuevo ajuste económico del régimen.
Y vamos terminando este segmento informativo con esta nota. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, auguró que tendrá una increíble victoria en las elecciones presidenciales de noviembre durante su discurso de aceptación a la nominación republicana, en el que se refirió a Venezuela, Cuba, las pandillas de El Salvador, la emigración y la economía. Trump atribuyó el aumento de las tasas de crimen en Estados Unidos a los emigrantes irregulares. Dijo que están siendo enviados desde cárceles e instituciones mentales.
Ya avanzado su discurso, Trump hizo referencia a los submarinos rusos que en junio llegaron a Cuba en una visita que el gobierno cubano describió como una práctica habitual de unidades navales de aliados e incluso negó que los barcos llevaran armas nucleares y representaran una amenaza para la región.
Continuamos acá en Martí Noticias AM. Ya le estamos dando los buenos días al meteorólogo Alfredo Finalé con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que están conectados a esta hora de la mañana en este viernes, julio 19 de 2024. Sigue el trópico totalmente tranquilo. Tenemos una onda tropical en el Caribe Occidental, otra sobre el arco de las Antillas Menores y otra al sur de las islas de Cabo Verde, pero ninguna con potencial ciclónico. Ayer, actividad de lluvias que estuvo concentrada en localidades del sur y el interior de las zonas de Pinar del Río, Villa Clara y Las Tunas, destacándose la máxima lluvia en la localidad de Santo Domingo, en la provincia de Villa Clara, con 30.0 milímetros de lluvia. En cuanto a las máximas, quedaban en general entre 32 a 35 grados Celsius superiores en algunas localidades del interior de la región oriental. Velasco en Holguín llegó a 37.0, mientras que Jucarito en el área de Granma llegó a 37.8. Bueno, pues les comento además que en el día de hoy tenemos altas presiones retiradas sobre el Atlántico. El paso de esa onda tropical sobre el mar Caribe Occidental durante el día de hoy, ubicada al sur de la región occidental de Cuba, va a estar estimulando la nubosidad y la ocurrencia de chubascos y lluvias, sobre todo desde Pinar del Río hasta la zona de Cienfuegos, Matanza, Villa Clara. Bueno, pues para hoy en general, un día parcialmente nublado desde las primeras horas del día, luego mayor nubosidad en la tarde, como ya les decía, en la región occidental. Será más aislada la lluvia, espíritu agua, es decir, menor posibilidad. Hoy máximas similares a las de ayer, quedando de 32 a 35 grados en buena parte del territorio, superiores en algunos puntos del interior, y la noche entre 24 a 27 grados Celsius. Continúa el viento variable débil con calma y combinado en la tarde con vientos de región este-noreste que podrán alcanzar de 10 a 15 kilómetros por hora. La luna continúa por su fase de cuarto creciente. Poco oleaje en general en toda la costa norte, mar tranquila en el litoral de la costa sur de Pinar del Río a Camagüey, poco oleaje también en el sur de la región oriental. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Un problema de actualización de la empresa de seguridad cibernética CrowdStrike provoca la caída de Microsoft, Aena y otras empresas del sector energético, bancario y medios de comunicación. Microsoft avanza que está investigando la situación.
La caída de Microsoft por el fallo de una actualización ha provocado disrupciones aéreas a nivel global a primera hora de este viernes, imposibilitando a gestores aeroportuarios y operadores realizar los procesos de facturación o embarque con normalidad en una fecha clave de temporada alta.
Con más noticias, el gobierno de Estados Unidos ha descrito como preocupantes las declaraciones formuladas ayer por el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, quien no descartó un despliegue de misiles con capacidad nuclear si Washington da el paso de colocar en Alemania en el 2026 armamento de largo alcance.
El viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, ha señalado que cualquier tipo de retórica o lenguaje que hable sobre el uso o despliegue de cabezas nucleares es preocupante y algo a lo que Estados Unidos prestará mucha atención.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado ayer en la cuarta jornada de la Convención Nacional Republicana de Milwaukee la nominación del Partido Republicano a la Casa Blanca, con lo que se convierte de forma oficial en el candidato de su partido a la presidencia del país.
Trump, en el que ha sido el discurso de aceptación más largo en la historia reciente de Estados Unidos, recordó el día del mitin en Pensilvania, en que le dispararon, y aseguró estar en ese escenario solo por la gracia de Dios Todopoderoso. También aprovechó la ocasión para rendir homenaje al hombre que falleció en ese evento, Cory Comperatore.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que se llevaba muy bien con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y ha agregado incluso que el mandatario norcoreano le echa de menos y quiere que vuelva a la Casa Blanca.
Kim y Trump mantuvieron varias rondas de reuniones, incluida una en la frontera norcoreana, durante el periodo en el que el republicano fue inquilino de la Casa Blanca, con el objetivo de impulsar un proceso de paz, si bien los contactos no derivaron finalmente en un acuerdo con Corea del Sur.
Seguimos con más noticias, donde en el Medio Oriente el ejército de Israel ha afirmado hoy que aumentan las señales que apuntan a que Mohammad Deif, líder del brazo armado del movimiento de resistencia islámica Hamas, las brigadas de Seldin al-Qassam, murió en el bombardeo ejecutado la semana pasada en un área descrita como segura en la Franja de Gaza, suceso que se saldó con más de 90 palestinos muertos.
Las autoridades israelíes ya dieron por muerto esta semana a Rafah Salameh, un comandante de Hamas que estaba con Dave durante el bombardeo contra el área de Al-Mawasi, mientras que Hamas ha evitado pronunciarse por ahora sobre el paradero de Dave tras el ataque que dejó cerca de 90 fallecidos y varios cientos de heridos, según las autoridades gazatíes controladas por el grupo islamista.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ha criticado hoy la resolución aprobada recientemente por el Parlamento de Israel, rechazando la creación del Estado de Palestina, y ha recordado el firme consenso internacional en apoyo a la materialización de la solución de dos estados para poner fin al conflicto palestino-israelí.
La administración Biden, por su parte, ha insistido en que la solución de dos estados es la única forma de lograr la paz en Oriente Medio. En ese sentido, ha resaltado que la administración no va a renunciar a esta posibilidad y reitera su compromiso de promover una paz y una seguridad duraderas para israelíes y palestinos por igual.
Las autoridades de la franja de Gaza controladas por Hamas han anunciado el hallazgo de poliomielitis en muestras obtenidas en aguas residuales en el enclave en el marco de la ofensiva militar lanzada por Israel luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las muestras de aguas residuales han sido sometidas a pruebas en coordinación con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y ha agregado que los resultados muestran la presencia de poliovirus. Así, ha resaltado que estas aguas fluyen entre las tiendas de campaña de los desplazados y en lugares donde los residentes se encuentran alojados debido a la destrucción de infraestructura.
El ejército de Israel ha confirmado la muerte de dos comandantes pertenecientes a las fuerzas de élite del partido milicia chiíes Hezbollah, a los que ha identificado como responsables de lanzar ataques contra su territorio durante un bombardeo ejecutado contra la localidad de Mehmet en el sur del Líbano, en el marco de los enfrentamientos entre ambas partes a raíz de la guerra en la Franja de Gaza.
El grupo islamista, por su parte, ha reconocido la muerte del comandante de una unidad en el campo de operaciones de la Fuerza Rabdan, el terrorista Ali Jafar Maktouk y Abi Maktouk, como la de otros milicianos del grupo.
Con más noticias, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha agradecido ayer al rey Carlos III el apoyo del Reino Unido al pueblo ucraniano en el marco de la invasión rusa, que lleva casi 2 años y medio después de la orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en febrero del año 2022.
Zelensky fue recibido por Carlos III, expresó su agradecimiento al pueblo británico y al gobierno de su majestad, y enfatizó que Reino Unido sigue siendo uno de los aliados más cercanos e importantes de Ucrania. Zelensky será recibido hoy en una reunión extraordinaria del gabinete británico, que coincide con una importante iniciativa para acabar con la llamada flota en la sombra de Rusia.
La Secretaría General de Naciones Unidas ha afirmado que mantiene su posición con respecto a su condena a la oleada de ataques perpetrados por Rusia contra territorio ucraniano, tras las críticas vertidas por el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien acusó a la ONU de doble rasero por tratar diferente a las víctimas de la Franja de Gaza y de Ucrania.
Esto se produce después de que Lavrov cuestionara en una rueda de prensa posterior a una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la labor de Dujarric por acusar directamente a Rusia de bombardear el hospital infantil Ochmadit en Kiev.
Y vamos terminando con esta noticia. En Venezuela, el jefe de seguridad de la opositora venezolana María Corina Machado, Milciades Ávila, ha salido de prisión después de que las autoridades del país le detuvieran a mediados de semana, tal y como denunció la propia líder disidente.
Machado ha lanzado una publicación en sus redes sociales donde confirma la noticia y además adjunta una fotografía del momento del reencuentro y ha dado las gracias a todos aquellos que han facilitado el poder revertir esta injusticia.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y también continúa en Cuba la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde solo aparecen anuncios de nuevas regulaciones que afectan al sector privado en general, donde todos los ministros coinciden en culpar al embargo estadounidense del enorme déficit fiscal, la terrible crisis económica y el desabastecimiento que condenan a la población a la pobreza más abyecta. Resulta que su cacareada economía de guerra sitúa al sector privado como su principal enemigo, aunque es el pueblo quien paga las consecuencias. Economistas y expertos aseguran que en muy poco tiempo la oferta de productos básicos caerá en picada, agudizando la escasez y el hambre.
Con esos truenos, los escenarios predecibles no son para nada alentadores. Exilda así lo demuestra un exhaustivo estudio realizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El análisis devela que la pobreza extrema escaló en Cuba al 89% de la población durante este 2024, ubicándola un punto por encima de lo registrado hace un año por la propia ONG, que a diferencia de los ministros de la dictadura, identifica como responsable de la crisis alimentaria y la escasez que sufren millones de cubanos al desastroso desempeño gubernamental y a los grupos de poder que se niegan a tomar medidas que conduzcan hacia la apertura económica necesaria para revertir la grave situación que vive el pueblo de Cuba.
Así es, Ricardo, y para hablarnos en detalle sobre este estudio, contactamos hoy acá en Martí Noticias AM a Jaxi Cires. Él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Es un gusto tenerlo acá. Buenos días.
Hola, buenos días para ustedes y un saludo para los oyentes.
El resumen de este informe que ustedes han hecho es bien puntual y resalta la extrema pobreza que se está viviendo en Cuba. Pobreza que, como dijimos anteriormente, muchos expertos piensan que sea mayor a raíz de todas estas, llamémoslas así, entre comillas, soluciones que está proponiendo el gobierno de Cuba. Pero queremos que nos hable de los detalles fundamentales del informe para que los oyentes los conozcan.
Sí, ha sido una coincidencia que ocurren en Cuba estas sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y la publicación de nuestro reporte, el séptimo reporte, por cierto, que arroja unos datos que son realmente preocupantes, que de alguna manera es una preocupación que también se vio reflejada en la Asamblea, pero claro, ellos desenfocan el tema de las soluciones. Pero vayamos a los hallazgos de nuestro informe. En primer lugar, que es un dato desastroso, que es que el 89% de la población cubana vive en la extrema pobreza. Y es de una gravedad tremenda, porque eso se refleja en todos los ámbitos de la vida de las familias, en el tema de la alimentación, en el tema del transporte, de la salud, es decir, en todo lo que tiene que ver con la vida diaria de una persona. Ahora, cuando preguntamos sobre los principales problemas sociales y los principales problemas que más le preocupa a la gente, en primer lugar, la crisis alimentaria. Después, los apagones, que en los últimos meses vimos cómo aumentaron, y después el bajo poder adquisitivo de los salarios. Pero la crisis alimentaria se repite, se ha repetido en los últimos años como el principal problema social de los cubanos. Es decir, no hay comida, no hay comida. Y en sintonía con eso, cuando preguntamos si usted o alguien de su familia ha tenido en los últimos meses que privarse de realizar alguna comida, es decir, el almuerzo o el desayuno o la cena, 7 de cada 10 cubanos nos contestó que sí. Es decir, 7 de cada 10 cubanos no ha podido realizar las 3 comidas, algunos si acaso una sola. Es un panorama, y solamente en estos datos, porque hay también datos, por ejemplo, del acceso a los medicamentos, solo el 2% pudo conseguir medicinas en las farmacias del Estado. El 33% no pudo conseguir medicamentos en ninguna parte, por la escasez o por el precio. Y los demás que pudieron conseguirlo, que los necesitaron, lo tuvieron que hacer por medio de las organizaciones caritativas, por el envío de familiares del extranjero o por otros medios. Por ejemplo, ahora se ha puesto de moda el tema del trueque, el tema de pedirlo en las redes sociales. Un panorama lamentable, preocupante y grave desde el punto de vista humanitario.
Señor Cires, parece poco, pero un 1% que se incrementó del sexto al séptimo informe, del 88 al 89%, para ser más gráfico, parece poco, pero ese 1%, ¿qué contiene?
Bueno, ese 1% tenemos que verlo en una perspectiva histórica, y es que veníamos de hace algunos años de estar primero en los 50, después pasamos a los 70, pero recordemos que desde el inicio de la implementación de la llamada tarea de ordenamiento, esto comenzó a agravarse hasta llegar el año pasado al 88. Por tanto, si lo vemos en una dimensión histórica de los últimos años, hay que tener en cuenta que se ha pasado en 2 o 3 años a más de 10 puntos de agravamiento de la crisis de los hogares cubanos, hasta ubicarse hoy en 89%. O visto de otra manera, solamente el 10% o menos, porque ahí está incluido la gente que no quiso contestar sobre sus ingresos del hogar. Hay que tener esto en cuenta. Pero es menos del 10% la gente que no vive en la pobreza, en un país que siempre se ha pregonado, tanto adentro como afuera, como el paraíso de los derechos sociales.
Un dato interesante ha sido cómo el 4% de los encuestados solamente son los que apoyan la gestión económica social de Miguel Díaz-Canel, y cómo también en el informe se hace referencia, por supuesto, a la grave situación de los derechos sociales en la isla.
Sí, evidentemente la situación que está viviendo el país tiene un reflejo en esta evaluación de la gestión del gobierno de Miguel Díaz-Canel o de régimen como tal, la gestión económica y social. El 91% la desaprueba y solamente el 4% la apoya. Yo creo que eso es reflejo directo y una consecuencia de esta situación, que obviamente, si hacemos un análisis más profundo, más allá de este estudio, no solamente tiene que ver con una cuestión de gestión, sino también con un sistema que no funciona, no ha funcionado en ninguna parte y no ha funcionado nunca. Y por tanto, no creemos, y eso también se refleja, por cierto, en la encuesta, que el modelo para salir de la situación grave que está viviendo el país sea el que están aplicando en la actualidad. Y la gente lo cree así. Solamente el 3% cree que el modelo actual es el idóneo para salir de la situación que se está viviendo.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias a Jaxi Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Hemos estado hablando acá los puntos más importantes de este informe presentado por el Observatorio. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Llegamos a este punto y hora para la actualización informativa. Vamos a nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. En el marco del quinto aniversario del Consejo Electoral Nacional de Cuba, organizaciones independientes aseguran que no hay nada que aplaudir, ya que la entidad continúa subordinada al Partido Comunista. Yolanda Huerga tiene más detalles.
La organización Transparencia Electoral y su capítulo Demo and Lat publicaron un informe que revela la falta de transparencia y la naturaleza autocrática del sistema electoral cubano.
El Consejo Electoral Nacional está subordinado al Partido Comunista de Cuba. La forma de delegación de la directiva del Consejo Electoral es a propuesta del presidente de la República y primer secretario del Partido Comunista, y luego ratificación por parte de la Asamblea Nacional, que también está completamente cooptada por el Partido Comunista, de manera que el partido se asegura desde un principio que la directiva del ente electoral, que debería ser árbitro, imparcial, objetivo y técnico, esté subordinado a las líneas estratégicas del Partido Comunista.
Indicó Jesús Delgado Valeri, director ejecutivo de Transparencia Electoral, cuya misión es el fortalecimiento democrático en la región.
Es por eso que vemos los esfuerzos del Consejo Nacional Electoral y de las comisiones de candidatura y las organizaciones de masas para impedir que personas disidentes o independientes del gobierno puedan postularse como delegados municipales.
Celandia Pérez, presidenta de la Independiente Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, asentada en La Habana, ha sido retenida en su casa por la policía política para evitar que ejerza el derecho a monitorear las elecciones.
Y es una organización que no trabaja independiente como debe ser, sino que está atada a lo que es el gobierno.
En un acto de festejo por el aniversario del CEN, Alina Balseiro Gutiérrez, su presidenta, expresó que la principal fortaleza del sistema electoral cubano lo constituye en su apego a la legalidad, la transparencia y la veracidad. Delgado Valeri agregó que el CEN se ha destacado por su opacidad.
No hay información sobre los resultados electorales desagregados, no hay acceso a los datos, no hay datos abiertos, no hay mecanismos de solicitud de información.
Otro de los relatores de la sociedad civil de Cuba es el Observatorio de Derechos Electorales, ODE, al que pertenece Marta Adela Tamayo.
Otro punto que no podemos dejar de tener en cuenta es la ausencia de auditoría. Lo que hay, lo que se reconoce, es esa naturaleza autocrática del sistema y con ello, obviamente, de el órgano del Consejo Electoral Nacional.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El sacerdote Alberto Reyes Pías habló con Martín Noticias desde Camagüey sobre la crisis que sufre el país y el daño antropológico que afecta a la sociedad cubana. Cuba es un barco que se hunde y los que están al mando no lo ven. Los detalles con José Luis Ramos.
Cuba es un barco que se hunde, desgraciadamente.
Dijo el padre Alberto Reyes Pías, describiendo el escenario político, económico y social recrudecido en los últimos años.
Y yo la gran pregunta que me hago todos los días es, los que están en el timón del barco no ven que esto no va a ningún lugar. Yo creo que uno de los problemas nuestros en este momento es que asistimos a una situación donde prácticamente todo es un problema, es una dificultad.
Reyes, sacerdote de la diócesis de Camagüey, destacó lo que la Iglesia Católica Cubana está haciendo en el momento actual a pesar de las limitaciones.
Aquí a mi iglesia viene gente todos los días pidiendo medicinas, porque no hay. Pero es que todo es así. Y además es lo que yo vivo todos los días, cuando no tiene que comer, cuando no tiene que darle a los hijos. Entonces, esto es una de las cosas que ha aumentado el desespero de las personas por escapar, por irse. Entonces, en una situación así, buscar que la gente se vuelva hacia su parte más espiritual y más humana es muy complicado. Hay que hacerlo y hay gente que logra hacerlo, pero es muy complicado. El problema es cuándo va a haber un cambio definitivo en esta isla que nos saque de este estancamiento, porque es una situación de estancamiento total.
Alberto Reyes, invitado en el programa Las Noticias como Zoom, también se refirió al daño antropológico que padece la sociedad cubana.
Esto lo vamos a arrastrar mucho, mucho, mucho. Lo vamos a arrastrar mucho, claro, con la buena noticia de que empezaremos a caminar hacia la luz y hacia una sociedad definitivamente distinta. Pero sí, el daño antropológico lo vamos a arrastrar años. Muchos años, desgraciadamente. Sería ingenuo no verlo así, creo yo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó el jueves la nominación republicana para las elecciones de noviembre. Los detalles con la agencia AFP.
Donald Trump aceptó oficialmente el jueves su nominación como candidato a las elecciones presidenciales de noviembre en la Convención Nacional Republicana.
I am running to be president for all of America.
Me postulo para ser presidente de todo Estados Unidos, no de la mitad de Estados Unidos, porque no sería una victoria ganar solo para la mitad de Estados Unidos. Por eso, esta noche, con fe y devoción, acepto con orgullo su nominación para presidente de los Estados Unidos. Gracias.
Gracias.
En 4 meses tendremos una increíble victoria y empezaremos 4 grandes años en la historia de nuestro país.
In the history of our country.
Tras sufrir un atentado el sábado, Trump pidió no demonizar las diferencias políticas y pidió a sus rivales demócratas dejar de utilizar el sistema judicial como arma.
In an age when our politics too often divide us, now is the time to remember.
En una época en la que nuestra política nos divide con demasiada frecuencia, ahora es el momento de recordar que todos somos conciudadanos. Somos una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Y no debemos criminalizar la disidencia ni demonizar el desacuerdo político, que es lo que está sucediendo últimamente en nuestro país a niveles que nadie había visto antes.
Political disagreement, which is what's been happening in our country lately at a level that nobody has ever seen before.
El candidato republicano prometió acabar con la crisis migratoria en Estados Unidos. Dijo que cerrará la frontera con México en su primer día de mandato y aseguró que en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele libra una guerra contra las pandillas, y en Venezuela, la criminalidad caía porque están enviando a sus asesinos a Estados Unidos. Voy a terminar con la crisis de la migración ilegal, cerrando la frontera y terminando el muro, más de lo que ya construí. Sobre el intento de asesinato que sufrió el fin de semana pasado, Donald Trump agradeció a Dios haber sobrevivido y a los agentes del servicio secreto que lo salvaguardaron en el escenario.
Precisamente en su discurso, el expresidente Donald Trump hizo referencia a los submarinos rusos que en junio llegaron a Cuba en una visita que el gobierno cubano describió como una práctica habitual de unidades navales de países amigos, e incluso aseguró que los barcos no llevaban armas nucleares y no presentaban una amenaza para la región. Los submarinos nucleares están operando a 60 millas de la costa de Cuba, sabían. Si fuera yo quien dirigiera este país, si tuviéramos submarinos nucleares y Cuba, todos los titulares dirían: ¿qué le pasa a nuestro presidente? Así lo dijo Trump antes de concluir su discurso en la Convención Nacional Republicana la noche del jueves. En París, soldados y policías franceses están desplegados fuera y dentro del río Sena para incrementar la seguridad en la grandiosa ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, en donde miles de deportistas se trasladan en bote sobre el río al atardecer hacia la Torre Eiffel. La decisión sin precedente de utilizar el trecho de 6 kilómetros del Sena como escenario de la ceremonia del 26 de julio frente a 300.000 asistentes ha sido un reto para los servicios de seguridad, que necesitarán salvaguardar a los espectadores y participantes de los Olímpicos. Las autoridades francesas indicaron que desplegarán a 45.000 oficiales de policía y gendarmes para la ocasión, así como 10.000 soldados de la llamada Operación Militar Centinela. Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. A solo 9 días de la elección presidencial, la represión institucional en Venezuela se incrementa. El chavismo continúa apelando a los arrestos arbitrarios, las represalias y a la violencia para tratar de detener a la oposición. Uno de los dos vehículos en los que se desplazan María Corina Machado y las personas que la acompañan durante la campaña electoral en apoyo a González Urrutia fue vandalizado y manipulado ayer al cortarles las mangueras de los frenos, mientras que al otro automóvil le vaciaron el aceite del motor.
Así fue, Exilda. Por otra parte, a pesar de que el régimen chavista de Nicolás Maduro revocara la presencia de la Unión Europea como observador internacional, al país se desplazarán delegaciones parlamentarias invitadas por la coalición venezolana Plataforma Unitaria Democrática. Una delegación parlamentaria del Partido Popular de España estará presente en estas elecciones presidenciales de Venezuela el próximo 28 de julio. Parlamentarios de otros países europeos como Italia y Portugal también viajarán a Venezuela con sus propios recursos y asumiendo todos los riesgos para estar presentes en los comicios. Alguien que ha estado pendiente al desarrollo de estas noticias es el opositor exiliado y expreso político Antonio Ledezma, a quien saludamos en Madrid, España. Los buenos días y las buenas tardes, señor Ledezma.
Buenos días.
Sí, muy buenas tardes. Buenos días, buenas tardes por aquí, buenos días por allá. Bueno, ustedes han hecho una introducción que se ajusta a la verdad, han sido muy objetivos en esta reseña que sirve de antesala a esta conversación.
Señor Ledezma, 25 puntos de ventaja al día de hoy de Edmundo González sobre Nicolás Maduro, según la más reciente encuesta que se ha conocido de la firma Delfos en alianza con el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Pero Nicolás Maduro ha dicho y ha advertido que si no gana él, es decir, lo dijo en otros términos, que si gana la oposición va a haber un baño de sangre y una guerra civil. ¿Cómo usted plantea ese escenario a 9 días de los comicios?
Bueno, yo creo que ese tipo de amenaza solo Dios estaría en capacidad de perdonarla, porque sin duda alguna es una declaración cargada de odio, de resentimiento. Nadie desea un desenlace sangriento, sobre todo los que hemos venido resistiendo por más de 25 años con un estoicismo que llama poderosamente la atención, porque los venezolanos hemos tenido que experimentar todo tipo de agravios, de insultos y por supuesto, de necesidades que están a la vista de todo el mundo. Maduro habla de una supuesta guerra. Para que haya una guerra, tienen que haber dos grupos armados. De nuestra parte estamos armados, de la voluntad de lucha y de un instrumento muy pacífico, muy pacifista, que es el sufragio, que es el voto. Decir que Maduro lo que pretende es sembrar terror a la gente. Esta declaración forma parte de su inventario de terrorismo de Estado. Nosotros no vamos a caer en provocación, nos vamos a mantener en la ruta electoral. Faltan poquísimos días para que se consuma la victoria, porque como usted lo decía, son más de 25 puntos. La encuesta que estamos realizando en la madrugada de hoy nos hablan de una ventaja que oscila entre los 28 y los 30 puntos. Eso, matemática, estadísticamente, es imposible de revertir. Vení que Maduro lo que está tratando de inventar supuestas acciones de violencia, endilgarle esas acciones de violencia a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, y todo con la finalidad de tratar de impedir que la gente denuncie el fraude, porque nosotros le tenemos detectado todo un jardín fraudulento que vamos a neutralizar con los testigos de mesa y con los equipos que se han venido formando legalmente para hacer valer nuestros derechos legales y constitucionales aún en medio de esta gran arbitrariedad.
Quería preguntarle precisamente del papel de los observadores en estas elecciones, en un escenario electoral tan tenso. Varias ONG también están denunciando bloqueos a sus sitios web con vistas y con caras a estas elecciones.
Sí, es el recurso que le queda a Maduro, como acabo de decir. Maduro montó el escenario del diálogo, él pensaba que se iba a terminar burlando de la comunidad internacional, y resulta que de ese diálogo que tuvo su expresión final el 17 de octubre del año pasado, surgió la idea de hacer las elecciones libres, aunque Maduro ahora no lo reconozca. Se hicieron las primarias, Maduro trató de torpedear las primarias, no lo logró. Los venezolanos protagonizamos una hazaña ciudadana. Maduro inhabilitó a María Corina. Maduro tenía como pronóstico que María Corina iba a llamar a la abstención, y salió todo al revés, porque María Corina se mantuvo muy firme en la vía electoral. Buscamos una sustituta, bloqueó a la doctora Corina Lloris, buscamos a Edmundo González Urrutia, y Maduro quedó atrapado sin salida en este corredón, callejón electoral. De allí que lo que le queda a Maduro es el fraude. Es tratar de impedir que la gente vea el fraude, por eso ha bloqueado la presencia de los observadores de la Unión Europea. Pero como ustedes lo comentaban en la introducción de esta conversación, hemos logrado que centenares de líderes del mundo, de Europa, de América y de otros continentes, estén ya preparados para viajar a Venezuela y cumplir el rol de observadores de este proceso, porque los más interesados en que resplandezca la verdad y se vea todo cuanto ha hecho el pueblo de Venezuela somos los que hemos venido apalancando la candidatura del mundo González Urrutia, que afortunadamente ha logrado coronar la confianza de los venezolanos.
Pues queremos agradecer a Antonio Ledezma, este expreso político, opositor, exiliado, exalcalde también en Caracas, que nos ha atendido esta tarde de Madrid, España, y por supuesto esta mañana aquí en los Estados Unidos. Lo más reciente, Nicolás Maduro ha insultado a Javier Milei, el presidente de Argentina, y lo ha vinculado con un supuesto plan para boicotear precisamente las elecciones en Venezuela. Señor Ledezma, un abrazo y gracias por atendernos.
Gracias.
Bueno, un abrazo y por favor pendiente de Mara Corina, porque tenemos serias preocupaciones por su vida, por su integridad física, sobre todo en esta etapa final. Es importante que ustedes estén pendientes, porque al fin y al cabo los medios libres son los que están en capacidad de ayudar a este pueblo que ha venido luchando en medio de grandes dificultades.
Estaremos muy atentos y gracias por su recomendación.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y avanza este viernes aquí en Martí Noticias AM con más información. Como ya es sabido, el gobierno cubano anunció que implementará un nuevo mecanismo para la asignación y gestión de las divisas, que incluye volver a aceptar los pagos en efectivo con dólares en determinados sectores y actividades como el turismo.
Las normativas que apuntan hacia una dolarización parcial de la economía fueron anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El nuevo mecanismo también incluye el pago de aranceles en divisas a las importaciones del sector privado y la implementación gradual y selectiva de los cobros en divisas por los servicios portuarios.
Las transacciones en la economía interna se realizarán en pesos cubanos, excepto en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, entidades autorizadas de comercio minorista y mayorista en divisas, así como entidades extranjeras y aquellas que se aprueben.
Desde La Habana, el economista cubano Roberto Díaz Vázquez aseguró a Martí Noticias que esa es una medida inevitable, ya que la ausencia de dólares en la economía cubana causa una devaluación abrupta del peso y, por ende, el aumento de la inflación.
La ausencia de dolarización en la economía cubana trae como consecuencia una devaluación abrupta del peso cubano y por ende un aumento de la inflación. Lo que se anunció es el uso nuevamente de monedas contante y sonante, el dólar americano, el euro europeo, para pagar en las tiendas en divisas y en los diferentes lugares de comercialización. La nueva dolarización va a traer como consecuencia que se capten divisas por parte del gobierno cubano y que la población tenga poder adquirente, que hasta cierto grado se ha visto limitado por la bancarización y por el uso que ha hecho la población cubana de los dólares que le mandan, cambiándolos por pesos cubanos para comprar en las pymes.
El periodista independiente Julio Aliaga Pesant opinó en Martí Noticias que la medida llega tarde y mal.
Es un shock para la mayoría de los cubanos, 89% de pobreza, y qué va a hacer ahora con los precios en divisa.
El economista Miguel Alejandro Hayes, colaborador de Martí Noticias, opinó que lo que busca el gobierno cubano con estas medidas es bancarizar y controlar el flujo de divisas del sector privado.
Todo esto es parte de la rapiña constante de las autoridades cubanas por la divisa, y el sector privado cubano generó un flujo de divisas, incluso en los primeros 6 meses de este año generó un flujo de divisas lo suficientemente significativo como para que llame la atención de las autoridades.
La producción de alimentos en Cuba sigue en picada, incluyendo la de productos de alta demanda como la leche, la harina y la carne, dijeron las autoridades cubanas en un informe presentado el jueves en el Parlamento.
La producción de al menos 16 alimentos de alta demanda quedaron por debajo de lo planificado en el primer trimestre del año, incluyendo la leche, el café, la harina de trigo, la carne de res deshuesada, la carne en conserva y productos de pesca.
Uno de los mayores incumplimientos está en la producción de harina de trigo, con 27.785 toneladas menos que en el primer trimestre del pasado año, según el informe. Las cifras también dan cuenta de una caída en la acuicultura, con 153 toneladas menos de productos respecto a igual periodo del año anterior.
Otro producto de alta demanda que registró una caída fue el café, con un decrecimiento con respecto al año anterior de 1.530 toneladas.
Las autoridades dijeron que apenas 6 productos incrementaron la producción: bebidas alcohólicas nacionales, croquetas, cervezas, refrescos, langosta y conservas de tomate, pero que continúan siendo insuficientes para satisfacer la demanda.
Y atención que la venta de insumos médicos en entidades de salud pública, el pago para acceder a mayor prontitud a procedimientos quirúrgicos y tener que comprar en bolsa negra los fármacos que están en la falta en farmacias de la isla, son algunos de los problemas que padecen los cubanos desde hace algún tiempo, paralelamente a la crisis social y económica. Según testimonios recogidos por Martín Noticias, luego de denuncias que confirman la corrupción y otros problemas en el sistema de salud cubano, algo que reconoce el oficialismo.
Porque dicen que todo lo traen de afuera, pero te estoy hablando de una institución médica, no tiene clínica, y en la clínica la mujer me dice, aquí no hay de nada, y los lentes están saliendo de allí, del hospital, y las personas que tienen el lente sí se pueden operar. Pero además de eso, tienes que comprar los guantes, tienes que comprar la sutura que te dicen el número.
Por ejemplo, un médico, una médico, una enfermera, un laboratorista, que te diga que no hay un reactivo, o que no te puede atender, y después por fuera tú le das dinero y si te atiende, no son humanos, porque saben cómo está viviendo no sé Cuba, porque saben todos los problemas que tenemos. Yo considero que los médicos deben pagársele más, considerarlo más, darle más atención, que tengan el horario de descanso cuando están haciendo una guardia de 24 horas, que tengan alguna merienda por lo menos aceptable, condiciones humanas. Y eso es un problema organizativo del que la dirige. Hay que darle una medalla a los enfermeros y a los médicos que están trabajando bajo las condiciones que se está trabajando. Creo que el bloqueo más grande que tenemos somos nosotros los mismos cubanos.
El consulado de Estados Unidos en La Habana anunció a través de su canal oficial en Facebook que introdujo un nuevo servicio de revisión de documentos para los solicitantes de visas de inmigración con citas previstas para evitar demoras durante la entrevista consular por documentos pendientes y posibles errores.
Según el comunicado, este servicio no está disponible para quienes están tramitando el parol a través del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.
El personal consular llevará a cabo la revisión dentro de la sede de la embajada, por lo que los interesados deberán seguir las instrucciones de seguridad proporcionadas en el correo de la cita para la entrevista.
Para revisar los documentos antes de la entrevista consular hay que enviar un correo electrónico a visashabana@state.gov. Con el asunto A88, revisión de documentos, concluye el comunicado de la sede diplomática.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo porque no nos detenemos.
Así es, Ricardo, y los oyentes, siempre es un gusto tener acá en Martín Noticias AM a Alejandro Marcano. Muy buenos días, feliz viernes para ti. No empieces.
Y chicharrón.
Y otras cositas.
La calle está por allá comiendo todavía.
Eso es lo que más te preocupa a ti, ¿verdad?
Bueno, vamos a comenzar inmediato. Tribunal de Trinidad y Tobago ratifica demanda de ConocoPhillips contra Venezuela. Presidente panameño descarta repatriar a las fuerzas migrantes que crucen la selva del Darién. Argentina no la amenaza a nadie. Esto lo responde el gobierno de Javier Milei a las amenazas que ayer contamos aquí que le hizo Irán. El país dice que Estados Unidos espió a Lula da Silva durante 50 años y elaboró más de 800 informes sobre el presidente. El mandatario chileno anuncia la construcción de una cárcel de máxima seguridad contra el crimen organizado. Hablemos de Chile también. Ayer hubo un movimiento telúrico de 7.1, se sintió en la noche de este 18 de julio, sin reporte afortunadamente de heridos. Cabe destacar que hace una semana científicos chilenos proyectaron un evento de gran magnitud que podría superar los 8.8 en el país sureño. Esto debido a la energía que deben liberar las placas tectónicas. Por tal motivo es importante que la Tierra libere energía a través de enjambres de sismos, así que se espera todavía un movimiento más fuerte. Bueno, escarcelan al jefe de seguridad de María Corina Machado, que deberá ir a tribunales cada 30 días. La líder opositora agradeció a quienes ayudaron en este proceso.
¿Se supo por qué lo detuvieron?
Nada, porque había supuestamente en un acto se le acercaron dos mujeres chavistas a agredir a Edmundo González y él tuvo que defenderlas y lo acusaron de violencia de género. En un país normal realmente, pues evidentemente eso no debería ocurrir.
Pero normal que eso ocurra en Venezuela.
En Venezuela, uh-huh. Es la normalidad. Pero entonces son peines que hace el chavismo. Esto no lo dice Alejandro Marcano ni Exil, esto lo dicen los expertos y las personas que están en Venezuela y los hechos. Bueno, New York Times.
Y los datos gráficos que están ahí. Todo, en estos tiempos donde todo el mundo tiene un teléfono y es capaz de grabar y subir a redes sociales y ponerlo en redes, y la gente lo ve, el mundo lo está viendo.
¿Y cómo tú te zafas de unas mujeres que están golpeando a un señor que es octogenario? Así prácticamente. Entonces el jefe de seguridad tuvo que impedirlo.
¿Ese es su trabajo?
Ese es su trabajo. Exactamente, pero bueno, yo se lo comentaba a mi hijo pequeño y me decía, papá, pero es que no debe haber violencia de género, pero sabemos lo que hay detrás, él está muy claro, ya está explicado. Bueno, ya debe estar Pepe Lacayo, entonces termino con una información.
No está, puede seguir.
Estoy nervioso con la presencia de Pepe Lacayo.
Sigue, continúa con tus noticias.
Mira, The New York Times dice, ¿por qué Nicolás Maduro en un reportaje aparece 13 veces en la boleta electoral, en la papeleta electoral venezolana? Llegó Pepe. La boleta, para que sepan, figuran 38 partidos políticos diferentes. Esto hace que las elecciones parezcan legítimas y democráticas, a pesar de que el proceso electoral ya ha sido considerado lejos de ser justo. ¿Cuántas croquetas te comiste, Pepe? Una.
Bueno.
¿Y el chicharrón?
Cuatro.
Yo cinco. El chicharrón estaba mejor que la croqueta, hay que confesarlo.
Bueno, muchas gracias.
Hasta el lunes.
Alejandro.
Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Con cuatro chicharrones y una croqueta, nuestro embajador plenipotenciario del deporte ya se reporta.
Yo no sé si puede arrollar hoy con tanto que ha comido tan temprano en la mañana, pero bueno, el arrollador Pepe Lacayo.
Tengo las energías para arrollarte. Cinco chicharrones o cuatro y la croqueta. Muy bien, yo pienso que ya el fútbol le pasó por encima a la pelota como el segundo o tercer deporte más popular de este país. Les voy a decir por qué. Hace 24 horas les conté sobre las bajísimas audiencias del Juego de Estrellas.
¿Cómo no?
La segunda más baja en la historia del deporte. Bueno, hoy salieron las cifras de la Copa América y de la Euro en Fox Deportes y en Univision y no me lo van a poder creer.
¿Qué pasó, Pepe?
Casi el doble de personas vieron la final Argentina-Colombia que el Juego de las Estrellas del béisbol de las Grandes Ligas. Casi el doble. Aquí tengo las cifras. El domingo, la final de la Euro, España-Inglaterra, 9.430.000 televidentes en Estados Unidos nada más. Un país donde supuestamente el fútbol no ha pegado. Claro. A un partido que se jugó a las 3 de la tarde cuando todo el mundo estaba en la playa o en la lancha. Y en la noche, el partido Argentina-Colombia fue visto por 11.635.000 televidentes en los Estados
Mira
Unidos.
Esto.
Y el Juego de las Estrellas, que es el clásico de verano del béisbol de las Grandes Ligas, solo fue visto por 7.443.000 personas.
Quizás el día, el horario, puede influir.
No, porque el Juego de las Estrellas fue el martes por la noche cuando todo el mundo estaba en casa.
Sí, pero es un horario donde la gente quizás quiera dormir temprano para ir al trabajo el otro día. Quizás puede ser eso.
Eso puede ser que sea verdad, pero el juego comenzó...
¿Tú no crees que si fuera un fin de semana fuera
mejor?
La
cobertura comenzó a las 7 de la noche, hora del este, cuando ya todo el mundo todavía está despierto, después de cenar, no hay ninguna excusa para no ver tele.
Pero uno diría lo mismo con la Copa América, por ejemplo, que terminó a las 2 y media de la noche y mucha gente tiene que madrugar y bueno, se aguantó.
Correcto, y te voy a decir una cosa, ya desde ahora se van a comenzar a pelear por los contratos de televisión del Mundial de Clubes el próximo año aquí en Estados Unidos y del Mundial de Fútbol de la FIFA. Con decirte que Univision tuvo su mejor desempeño desde el Mundial de Fútbol 2014. Exactamente 10 años, Univision rompió todos los récords desde el 2014 por audiencia en televisión. Y casi 2 millones de personas vieron cada juego que Univision puso de la Copa América o de la Euro. Eso es impresionante, porque estamos hablando de 5 semanas consecutivas, que todos los días 2 millones de personas te ven 2 o 3 partidos por día. Eso es para una... No todo el mundo tiene Univision en este país, a propósito, uh-huh. ¿Ok? Y no todo el mundo tiene Fox Deportes tampoco.
Y no todo el mundo sabe que existe.
Y no todo el mundo sabía que habían 2 torneos de soccer al mismo tiempo.
Sí, complicado.
Pero bueno, yo pienso que ya la pelota va a tener que reinventarse si quiere sobrevivir en este país, porque el fútbol le está pasando por encima.
Que pongan balones en lugar de pelotas.
Así es. Y tenemos más noticias del béisbol de las mayores ya desde ahora. Quizás porque saben que en este país el béisbol está fallando. Ya desde ahora se anunció que la próxima temporada, el 18 de marzo, abre en Japón, donde Shohei Ohtani y sus Dodgers van a jugar contra los Cachorros de Chicago el 18 y 19 de marzo. Inmediatamente después, comienzan los Atléticos de Oakland, que ya no se van a llamar Atléticos de Oakland, a jugar en Sacramento, California, contra los Cachorros de Chicago el 31 de marzo. Así que a mí me parece muy raro que 3 días después de la baja audiencia del Juego de Estrellas, ya el béisbol de las mayores comience a anunciar lo que va a ser el próximo año. Imagínate tú.
Están
un poquito desesperados. Me está diciendo Mikey que él no quiere más deportes.
¿Qué?
Por alguna razón desconocida. En Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arafona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Noticias hoy.
Trump promete los mejores 4 años para los Estados Unidos y menciona a Cuba en la convención republicana. Ex profesor universitario amenazado con ser enjuiciado penalmente. Marco Rubio revela el motivo por el que Trump no lo eligió como vicepresidente. Cuba tiene un déficit de más de 98 mil millones de pesos, entérese de la explicación oficial. En caída libre, la producción de alimentos en Cuba, menos harina, café y carne. La crisis está dejando a La Habana sin teatros. Los bailarines de Carlos Acosta se presentan una vez al año. Y conozca a Jaycee Rojas, la violinista que está revolucionando el jazz latino con ritmos afrocubanos.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.